Lo que está usted a punto de escuchar pertenece al terreno de la narración. Pez debía entrar a la oficina de su jefe, con o sin la mítica entrevista, de la cual les habían llegado un rumor lejano, apenas un par de horas antes.
¡Quiten esa chica!
Listo.
Oh, creo que debo entrar.
Pez miró una vez más su reloj. Era hora. Habían pasado 50 años desde que la nube colapsó. Los ordenadores entraron en el hiato tecnológico y la humanidad volvió a la edad de piedra por poco más de 5 años. Y esa entrevista, que se creía perdida y periódicamente reaparecía en rumores y pistas que llegaban a ningún lugar, tal vez permanecería perdida. Sorbió sus mocos escandalosamente. Escandalosamente, dije.
Pues no tengo mocos.
Lo dice el guión. Desde su escritorio, el jefe mira a la puerta.
¿Quién dejó puesto al narrador?
Jefe, tiene que haber un narrador, si no, ¿cómo van a saber lo que estamos haciendo?
¿Ah, que ya no tenemos cámaras?
No, jefe, nos las quitaron por la cochinada de los de jurídico.
¿Y a mí que me la maqueico?
Jefe, no sé si puede decir eso al aire.
¿Cuál aire, cabrón? ¿No ves que hasta estamos en blanco y negro? Parezco pinche película de Pepe el Toro. Bueno, ¿trajiste lo que te pedí o qué?
Pez no había traído lo que el jefe le pidió.
Bueno, que te calles a la verga tú.
Oh, déjeme trabajar.
Mira, si quisiera un pendejo diciéndome todo lo que hago todo el puto día, estaría en una película de Woody Allen. Pero de las buenas, no de esas madres de Juana Patricia, Nueva York.
Lo que el jefe quiso decir fue:
un día se te van a acabar los chistes robados, cabrón. Parecemos Blim. Bueno, ¿lo trajiste o no, chica?
Ah, que yo sigo en la escena. No, jefe. No pude. Pero me encontré una tarjeta con un número.
Pez puso la tarjeta en el escritorio. Lo que sucedió después asombró a todos en el cuarto.
Que te calles, pinche nota de BuzzFeed.
Oh, que la...
Mira, cabrón, estoy rifando una pizza y tú tienes todos los boletos. Los dos a tirar pulgas a otro lado.
Pero oiga, jefe.
Oh, con una verga. A la chingada, dije. Nadie en esta pinche oficina trabaja.
¿Qué pedo? ¿Y esta tarjeta?
¿Y el narrador? ¡Narrador!
¿Llamó usted?
Dije narrador, no mayordomo.
Sí, jefe. Llamada del sindicato en el número 2.
¡Tic! ¡Conéctala! Gracias, Martita.
¡Tic, tic!
¡Tut!
Disculpe, me llamaron del sindicato. Venimos a cambiarle el narrador por las molestias que le ha causado. Le dejo a este narrador. Si tiene problemas con él, ya sabe a dónde llamar. Muchas gracias.
El jefe toma la tarjeta, la alza, la examina, le da la vuelta, la juguetea entre sus manos. ¡Es sorprendente! ¡Está mirando el reverso! En el reverso hay un número pintado con pluma. Lo ve, tiene dígitos. ¡Sí, la pasa! ¡Va a llamar!
De Guatemala a Guatepeor, pero a ver, ya. Ni pedo.
Así es, amigos. El sindicato le ha pasado el nuevo narrador al jefe. El jefe lo recibe, lo controla, lo examina, ve el juego, va a dar el pase. ¡Sí!
Que te calles a la...
El jefe toma el teléfono, lo levanta, examina los dígitos, revisa la tarjeta. Está a punto de marcar el primero, el segundo, el tercero. ¡Pim, pam, pum, pam, pum! ¡Está llamando, señores! ¡Qué llamada! ¡Mire nada más! ¡Qué bárbaro!
¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Ay, corazón, ya sabes que si tú estás bien, yo siempre voy a estar bien. Pero cuéntame, ¿estás listo para seguir?
Sí, Extraño a mis colaboradores, a mis editores, extraño escribir los párrafos, pelearme con el comité editorial, perdón, consejo, a mis lectores, mi gente. Oye, ¿y te has estado cuidando? Te he visto más delgado. Síguele, pendeja, ¿eh? Síguele. Ay, ya sabes que es puro cotorreo. A ver, cuéntame, ¿de qué querías hablar en esta columna? ¿Por qué se te ocurrió hacer una audiocolumna?
Pues mira, estuve pensando, cuando no existía la televisión y existía ya la narrativa gráfica, ¿cómo se trasladaban los personajes? Porque había muchos personajes que empezaron dentro de la narrativa gráfica y luego se trasladaron a otros medios. La tecnología iba avanzando y los nuevos medios iban apropiándose de estos personajes que ya tenían un cierto grupo de seguidores. Entonces me pareció muy interesante ver cómo hay narrativa gráfica, no solo dentro de la narrativa gráfica, sino también dentro de la narrativa auditiva, que es lo que me gustaría tratar en esta columna, a lo que estoy intentando llegar, y sobre todo desde el punto de vista en el cual la narrativa gráfica se ha convertido en una narrativa que ya no es solamente para el sector bajo. Durante el siglo pasado se tenía entendido que era para el sector bajo este tipo de narrativa. Entonces trataba temas que más que hacer pensar a las personas, las adoctrinaba, las moralizaba. Era el tipo de novela decimonónica, pero traída al siglo XX, ¿sabes? Le demostraba... No por eso está mal, o sea, me refiero a que es un modo de pensar bastante clasista el hecho de que esta narrativa sea solamente dedicada a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, incluso hay partes de la narrativa gráfica que son mucho más caras, claramente porque tienen unas intenciones distintas. Es parte de ver el producto como un todo en general, no solamente como un mensaje, sino también como parte del mercado, también como parte del proceso económico en el que estamos inmersos. Las narrativas gráficas nunca se van a salvar de esto, precisamente porque son mucho más inmediatas. Y me gustaría tratar el punto desde ese momento en el que la narrativa gráfica y sobre todo los discursos gráficos comienzan a posicionarse dentro de la mente del público. Y esto sucede muy temprano en el siglo XX, ya que todos los movimientos revolucionarios tienen a su caricaturista o sus caricaturistas que apoyan a cierto caudillo o que le tiran a cierto líder político. Entonces esto comienza a florecer después, cae un poco en la institucionalización al mismo tiempo que cae la revolución dentro de lo institucional, y me estoy refiriendo específicamente al PRI. Todos los cómics que se crean alrededor de figuras como Enrique Borja, ¿no? Recuerdo los cómics que tenían, también estas historietas que tenían a personajes de la lucha libre en México. Siempre se ha creído que la lucha libre es de la cultura baja, es algo que no merece respeto y es un deporte para el vulgo, dicho de manera despectiva. Lo vulgar, precisamente con esa connotación que tiene lo que no merece ser considerado como estético, ¿no? Lo que no merece ser considerado dentro de las artes o dentro de los deportes. Entonces me remite mucho a estos ídolos que después comienzan a crearse gracias a la masificación del mismo deporte, ¿no? Y de ahí saltan a esta parte del cine que consideramos ridícula. Y no sé por qué la consideramos ridícula, es un cine bastante de fórmula, pero es cine interesante. Tendríamos que estudiarlo de un modo distinto. Sin embargo, a muy pocas personas se le antoja estudiarlo, ¿no? Hemos estado mucho tiempo bajo la idea de que el cine de la época de oro es el cine al que se tiene que aspirar, ¿no? Sin embargo, ese cine está plagado de cosas nocivas, de estereotipos nocivos. Es una propaganda machista, es misógina, tiene personajes que se tienen que resignar a estar en la pobreza y ahí tienen que encontrar la felicidad. Es un cine adoctrinante completamente. Pero bueno, me estoy saliendo un poquito del tema. Lo que sucede es que he estado dándome cuenta que últimamente estamos volviendo a los mismos métodos de creación de personajes solemnes y célebres. Por ejemplo, en los periódicos, que no son nada nuevo, tú podrás saberlo, pero electrónicamente, diario se publican caricaturas, se publican tiras, y estas caricaturas y estas tiras apoyan a tal o cual ideología, tal o cual postura. Me acuerdo, por ejemplo, hace un par de días el Charlie Hebdo publicó una imagen sobre lo que está sucediendo en Houston y me parece muy atinado, pero a la vez un poquito escandaloso. Es parte de sacar provecho de lo que está sucediendo en el momento. En esta caricatura están un montón de manos haciendo el saludo nazi. Los cuerpos de estas manos están bajo una inundación y hay un montón de banderas nazis. Entonces, me parece una gran crítica social, pero no sé si fue el momento adecuado para hacerla. Me hubiera parecido tibio hacerla en 2 meses, me hubiera parecido inesperado hacerla hace 1 mes. Tal vez era el momento. Pero, por ejemplo, recuerdo este tipo de caricaturas que se dedican a hacer, sobre todo el Charlie Hebdo, que son escandalosas y son críticas, pero a veces son más críticas que escandalosas, y a veces son más por... Podrías decir que es por ser políticamente incorrecto, que es una etiqueta estúpida, que me parece completamente estúpida, pero por ir junto con el discurso que se puede atener a lo que la mayoría piensa. Sí, todos pensamos que el neonazismo y estos brotes de discursos de odio que se han estado dando en Estados Unidos son muy alarmantes, son completamente alarmantes, y es una herida que está abierta. Sin embargo, lo que sucede con este tipo de caricaturas es que puedes conciliar ciertas cosas, pero solamente las personas que tienen la capacidad de analizarlo fríamente y con un discurso crítico van a darse cuenta de que esta caricatura no generaliza a toda la población de Houston. Y no generaliza a toda la población tejana. Pero lo que sucede es que las personas, el internet es un arma de doble filo. Se viralizan las cosas escandalosas muchas veces sin siquiera pensar de dónde vienen o por qué están haciendo eso, ¿no? Muchas veces podemos encontrar 8 o 9 veces compartidos los mismos videos que apoyan la misma postura política, porque precisamente para eso están hechas las redes sociales, no te van a mostrar algo que no te guste. Sin embargo, tendríamos que comenzar a intentar analizar lo que hay en el otro lado, intentar más que dividirnos, comenzar a unirnos. Porque eso es mucho de lo que hace falta, comenzar a comprender lo que sucede. En lugar de ir a confrontar y de ir a hacer la pelea, comenzar a sanar heridas que han estado abiertas durante mucho tiempo.
¡Qué bello! Me recuerdas a cierto profesor que tuve alguna vez. Esto es hermoso, hermoso. Continúa, por favor. Cuéntame un poco más. O si quieres cambiar de tema, cambia de tema. Muchas gracias. Ahora que me ofreciste cambiar de tema, quiero mandar un saludo. Más que un saludo, una oración, con todo mi amor y todo mi cariño, para todas esas... para mi Divo, que está allá arriba y está cumpliendo 1 año de que nos dejó. Y también me gustaría recordar que hay mucha gente que no puede disfrutar de la narrativa gráfica y que sobre todo sufre porque no puede tener entre sus manos las ediciones ilustradas de las novelas de Neil Gaiman, no puede tener American Gods, no puede tener Watchmen, no puede tener Killing Joke, no puede tener muchas de estas cosas que son hermosas. Y también me gustaría recordar que Juan Gabriel era priista, pero quiero ahondar un poco antes de terminar dentro de la forma de esta nueva columna. Me parece que es importante recordar que de la narrativa gráfica a la radionovela hubo poco tiempo realmente, y en cuanto se comenzó a utilizar este nuevo medio que era el radio para hacer las narraciones, se comenzaron a complementar entre los dos, entre ambos, y entonces se hacía una intermedialidad bastante interesante. Y me parece muy importante volver a retomar estas ideas, ya que ahora cualquiera puede hacer una narración radial. Y con este internet, el radio es muchísimo más amplio de lo que se puede pensar. Podemos escuchar estaciones
del otro lado del mundo y podemos
llevar. Que el licenciado Villegas está desesperado. Dice que le conteste y le va a contar a su esposa.
No, dile que ahí voy. Al jefe le está cayendo la barca. Se va.
¡Adiós, jefe!
¡Última semana!
Muchas gracias por escucharnos.
Ya se acabó esto. Apaguen esa lluvia. Nos vemos el próximo mes. ¿Hola? ¿Hola? No.